Bienvenidos al Jam Session de Money Talks, un espacio dedicado a la reflexión sobre inversiones, finanzas, política, libros, música y estilo de vida para empezar la semana con mucha energía, buenas ideas y las sugerencias de nuestros hosts, Luis, Walter y Francisco.
On this computer.
¿Quién empieza?
A ver, vamos. O sea, ahorita me estoy acordando mucho del juego este donde pones el nombre de un personaje en un papel y te lo pones, o sea, pero tú agarraste el papel de alguien más y no ves qué dice, lo tienes en la frente y tienes que adivinar quién eres. Entonces empiezas así de, hice un hedge fund, sí, ese hedge fund es un market maker. Ese hedge fund decía que hacía muy dinero y defraudó a miles de personas, sí. Y ahí dices, puta, ¿soy Bernie Madoff o soy Sam Bankman-Fried? O sea...
¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es su teoría de Sam Bankman? ¿Tranza? ¿Descuidado? ¿Sociópata?
Sí, tiene rasgos de sociópata, güey.
Sociópata, o sea, hizo la tranza pensando que era Dios y que la iba a poder deshacer. Bueno, eso es lo que yo creo.
Sí, obviamente aquí toda su especulación.
Y le vale madre, o sea, y es un sociópata porque pues, le valió madre hacer eso. Pero luego con eso de que se autoprestó $1,000,000,000.
¿Y qué diablos haces con eso? O sea, te prestan $1,000,000,000. ¿Y qué? O sea, porque dices, bueno, se compró ropa, pero no, siempre anda con la misma ropa, güey,
diablos? Seguramente, no, pues... O sea, yo me preocuparía, güey, porque si no se compró ropa ni relojes ni nada, güey. O sea, seguro compró gente o cosas en la deep web, en la dark web. O sea, si no, ¿en qué lo usó, güey?
A ver, parte en comprar políticos. O sea, parte de esa lana se fue en comprar políticos, que él fue
el segundo donador más grande del Partido Demócrata.
Ajá. Y otra persona relacionada con él fue el segundo donante más grande del Partido Republicano. Porque, pues, hay que...
Es, ¿no?, que dicen que estaban que esas donaciones, pues, es comprar protección política.
Sí, pero es una pendejada. O sea, porque si estás defraudando, o sea, si defraudas $16,000,000,000, pues, por $40,000,000 no te vas a salvar. Entonces, pues, tampoco... Es un activo muy, muy volátil, pero... Pues sí, o sea... Es todo un desastre, o sea, ya empieza cada vez más. Hoy vi el segundo artículo, el primero fue el de Noah Smith la semana pasada, hoy uno de Stephen Chiketty, que es asesor del Partido Demócrata, ese sí es asesor de verdad, diciendo ya dejen que cripto arda y que se quema, esa cosa no sirve para nada. Y pues esas cosas solo se van volviendo bolas de nieve. Entonces, a ver qué pasa. Yo soy cada vez más...
O sea, yo soy de la idea de que si Binance quiere, por ejemplo, o sea, si está haciendo bien las cosas, que abra sus libros, que se vuelva full, o sea, completamente transparente, y ya, y decir, pues nosotros estamos haciendo bien las cosas.
En Twitter es lo que dijo John Tolt, CZ, que iba a demostrar que sus depósitos están respaldados uno a uno.
Lo dicen todo el tiempo, pero nunca lo muestran.
Es que hay un tema, o sea, a ver, eso, para empezar, todo el mundo dice eso, no, vean mis libros y todo, y cuando te los pides es de, ay, no, se me cayeron. O sea, ese es un bluff muy, muy, muy común, pero
vean hay mis un libros, tema... este no era
Exacto, sí, ay, tengo una servilleta nada más. No, pero hay un tema más profundo, que es que el año pasado con la CFA Society de Nueva York hicimos un evento de la contabilidad de cripto, que ese evento creo que es muy importante y en ese momento no lo sabíamos, que es que no hay estándares contables.
No.
Porque, o sea, a ver, estos cuates están apoyando, o sea, están parándose y construyendo todo, inclusive sus fraudes.
Ajá.
Bajo la premisa de Satoshi, de decir, ¿saben qué? No podemos confiar en nadie. Aquí está este sistema de pagos para saltarnos a los bancos y no necesitamos confiar en nadie. O sea, pero si Satoshi viera lo que hicieron ahorita, o sea, es que hicieron todo lo que, o sea, basados en la promesa de cripto y de, no necesitamos al banco. O sea, hicieron las mismas porquerías o peor.
Pero es que además la premisa de Satoshi es no podemos confiar de nadie en la transacción, güey. O sea, la transacción que va de A a B, y ahí es donde, juega toda la tecnología y blockchain y la fregada.
No, pero Satoshi pero también, tienes... tampoco en la custodia. O sea, tampoco en la custodia, y por eso, o sea, por eso esto
es el cold storage.
Esto va a destruir a los operadores como, o sea, bueno, pues sí, le va a dañar muchísimo esta parte que no es DeFi y que no es Bitcoin. O sea, pero la parte de los exchanges y los lenders, pues va a tomar muchísimo, lo que te decía la vez pasada, Luis, esto le da muchísima fuerza a los maximalistas de Bitcoin. Uh-huh. y le da muchísima fuerza al mantra, not your keys, not your coins.
Sí, sí. Entonces, sí, yo coincido contigo, Walter. Y entonces, o sea, ponle que abran los libros, pero ¿qué libros? O sea, ve el balance que sacó Sam Bankman, que es una hoja de Excel que empieza en la celda B2, en su defensa.
Entonces ya no es un sociópata, güey.
Ya no es un sociópata. O es peor, o es más sociópata. No, sí lo porque es, sí lo es. Empieza un Excel
porque seguro en una celda B2. Seguro supo que tenía que empezar en la B2 porque nadie empieza en la A1.
No, por eso. O sea, eso sí, a ver, si alguien... Si alguien empieza un Excel en la A1 es un sociópata, güey.
Es un sociópata. Pero o sea, Sandman,
punto.
Pero los sociópatas son muy listos, güey. Entonces Sam Bankman lo empezó en la B2 porque sabía que si lo empezaba en la A1
le iban a decir que era un sociópata.
No, le estás dando demasiadas atribuciones que creo que no se merece.
Pero esa hoja de Excel es a lo más a lo que vas a llegar con cripto. No hay estándares, no hay... O sea, el estándar que hay es de que lo tienes que registrar mark to no, market, sí. Pero si cae de precio, no, lo tienes que registrar la caída, pero luego no te registras.
Es que la subida.
Algo más. Entonces si es llega, un caos.
No, si llegas a algo más, y voy a ratificar mi agnosticismo ante el cripto, pero le vas a dar fuerza al DeFi. Ahorita todo va a valer madre, todo va a estar deprimido. Uh-huh. O sea, pero en los smart contracts, o sea, el que va a salir bien parado de esto va a ser Vitalik.
Sí.
Porque sí. Los smart contracts sí, se supone que todo está registrado y no necesitas hacer impairment ni nada, porque ya lo hace el contrato.
Sí, sí. Y oyendo nada más a tu punto de la confianza, Walter, o sea, y quizás la primera recomendación, ya lo hemos recomendado antes, pero lo vuelvo a recomendar, el libro Trust de Fukuyama, que él siempre dice que la confianza es la base de la prosperidad. Porque si no confías en nadie, pues simplemente no hay transacción o terminas cayendo en estas cosas en las que sobrecomplejizas las cosas, pero la sociedad que prosperan es en la que confías. Una sociedad próspera es en la que puedes dejar abierta la puerta de tu casa, de tu jardín, porque sabes que nadie se va a meter a robártela, ¿no? Es una sociedad en la que el contrato, si hay un problema de contrato, no lo tienes que poner en un blockchain que consume 10.000 gigawatts por minuto, porque no hay bronca, porque confías en la otra persona, porque vas más allá de la transaccionalidad. Sí, y yo creo que ese es el pecado.
Sí, pero de cripto. Ese tipo de confianza solamente funciona en sociedades pequeñas.
Pues,
no, o sea, porque...
O
porque,
con reguladores.
O con reguladores, pero, o sea, ¿yo por qué voy a confiar en un ganés?
No, yo no lo hagas. Te cancelan las reuniones media hora antes, güey. Pero
ahí está. Entonces,
cuando te cancelan, güey. Pero no, o sea, a ver, es un buen punto de cuándo puedes confiar y cuándo no. Y por eso hay que recomiendo mucho leer el libro. Pero el punto más general es que están intentando hacer es que el pecado original de cripto es que al decir que la confianza no existe o que no puede existir, que no es necesaria, pues va a estar sujeta a este tipo de cosas y de fraudes el tiempo que siga existiendo.
Pues sí.
A ver, yo creo que la confianza sí, o sea, sí es un motor de la prosperidad, pero en sociedades pequeñas. No, o sea, no, en un mundo tan global no puedes, no, o sea, sí debes asumir no confianza.
Pues pero, por eso no te metes a cripto.
Pero confías.
Confías en el regulador, en los sistemas. Para generar esa confianza necesitas una centralización.
Sí, sí.
En
sí,
un
sí.
gobierno, en una ley, en la Fed, en lo que sea.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Y sobre contratos, o sea, también aquí, y digo, ese no sé si lo hemos recomendado, pero bueno, pues ya recomendamos aquí de todo. Pues obviamente la referencia es Jean Tirole, que ganó el premio Nobel por el teorema del contrato incompleto. Y Vitalik sabe estas cosas, y la gente de Ethereum debería saber estas cosas, que es que no hay un contrato completo, no hay un contrato que te asuma todos los posibles escenarios y los estados del mundo. Y ahí es donde la confianza se vuelve importante. Confianza o en el partner, o confianza en las cortes, o confianza en el mecanismo de enforcement.
Al final, lo que estás diciendo es muy importante, Paco, porque al final, o sea, la gente que haga cosas con smart contracts de Ethereum, pues finalmente estás confiando en el código y estás confiando en Vitalik. Uh-huh. O sea, al final, pues sí, todo es de confianza. Y creo que es un poquito, o sea, tampoco hay que confiar en todo. Creo que es un poquito como algo que dice Taleb. O sea, no puedes dudar en todo y dudar de todo y funcionar. Uh-huh. Y no puedes creer en todo y sobrevivir, ¿no? O sea, entonces, pues tienes que ver en lo que confías y en lo que no, ¿no?
Solo los paranoicos sobreviven, pero incluso los paranoicos tienen que salir a cazar al día siguiente, güey.
Exacto, tienen que confiar que van a encontrar un animal y se lo van a matar.
Exacto.
Se lo van a comer. Exacto, exacto. Pero bueno, a ver, vamos a. Miren, chequen esto, hasta lo escribí. O sea, iba a ser mi minuta de las cosas que iba a decir en el jam. Y nada más escribí esto.
¡No hagas eso, güey! No es que dijeron
no hay guión,
que querían,
Walter.
Que
no hay guión,
pero son ideas, nada más. Así como, pero nada más escribí una, güey. Nada más.
Cuaderno, güey. A ver.
Solo lo escribí el martes y ya. Y ya se lo había comentado Luis, es que miren, chequen esto. O sea, la Fed está subiendo tasas porque por el mercado laboral está muy alto. Las tasas altas llevan al sufrimiento. O sea, ¿a qué empresas lastiman más las tasas altas? A las empresas de growth, a las empresas tech. Entonces, las empresas tech no son nada tontas y dicen, bueno, sencillo, despido a la gente para que el mercado laboral ya no esté sobrecalentado y no vaya a tener tasas altas y entonces mis valuaciones y puedo entregar valor a mis... Por eso la gente odia el capitalismo. Puede entregar valor a mis shareholders.
Pero después se te va la mano, empieza a despedir gente y te renuncian todos, güey, como a Elon Musk, güey. Entonces ya no tienes empresas ni valuaciones, güey.
Y luego los poquitos que te quedan, les dices, chavos, van a ganar lo mismo, pero vamos a trabajar el doble.
Exacto.
Y el que no le guste que se vaya.
¿Y qué crees? Se van todos, güey.
Oigan, pero ¿se imaginan que le funcione a Elon? O sea, que con 75% del staff le dé la vuelta a Twitter. O sea, ¿qué va a decir 25, eso?
25, ¿no?
Sí, o sea, 75 layoff y 25 todavía, ajá. ¿Pero qué va a decir eso de las empresas,
o sea,
de tecnología?
A ver,
o sea,
sí.
¿qué
sí,
señal
eso,
va a mandar?
O sea, si le sale, mira, también, a ver, otro punto antes de que se me vaya, o sea, para que vean. Lo que estamos viendo en las noticias, o sea, tenemos que tener mucho cuidado de lo que vemos en las noticias porque medios serios hicieron una cobertura de dos empleados, Ligma y Johnson, que los habían corrido el día que llegó Elon y salían estos cuates con sus cajitas afuera quejándose con un libro de Michelle Obama. O sea, que después, y ya, o sea, y tiempo después resulta, o sea, después de que esto tuvo cobertura en muchos medios importantes, resulta que eran dos pranksters, eran dos bromistas que en su perra vida habían trabajado en Twitter, obviamente estaban haciendo la parodia de un personaje woke, o sea, y todos los signos, o sea, ahí están, no, yo no lo vi, no me di cuenta hasta que vi que era una noticia, o sea, y después sale Elon bromeando que los recontrató. Entonces, o sea, yo sí me pregunto, o sea, realmente no sabemos bien qué es lo que está pasando y las noticias, o sea, sí está bajo un ataque mediático fuerte, o sea, y prueba que
ya no, pero a ver.
Pero vuelve a probar que los medios no hacen
fact. No, pero entonces, también Twitter, o sea, sí, pero también Twitter es un medio de desinformación. Todo es desinformación, güey.
Exacto, todo es desinformación. O sea, hasta lo que tiene renombre es desinformación.
Sí. Sí, a ver, lo de
las jam sessions, porque como...
No, bueno. Por ejemplo, lo del misil ruso. ¿no? Que al final no fue un misil ruso, fue ucraniano. Todo eso fue desinformación.
Fue un misil ruso disparado desde Ucrania. Fue un misil
ruso. O sea, que en realidad no fue, no fue Rusia, fue Ucrania. Pero a ver, o sea, no dudo que Twitter haya estado overstaffed, ¿no? Y un ejemplo de eso son todos los videos de TikTok de la vida de un TikToker o la vida de alguien que trabaja en LinkedIn, ¿no? Voy por mi desayuno, bromeo con mis amigos, no trabajo.
El latte de las 12.
El latte de las 12, sí. O sea, no dudo, ¿no? El problema es que no estaban 75% overstaff, güey.
Vamos a ver. Vamos
no a mames, ver. No. O sea, no. Y dos, la verdad es que todos esos empleados que se quedan ya tienen ciertos derechos adquiridos, por lo menos en la mente, y cambiar ese chip es bien difícil.
Sí, no, los tienes, ¿no?
Ya, o sea, ya se sienten entitled, ya se sienten, a mí no me quites mi barra de Asai, güey, porque pues yo vengo a trabajar porque aquí está mi barra de Asai y sí, me lo no como me todos los días, peor. O sea, ¿no? Entonces, o sea, son cosas que ya las diste y que quitarlas te dan una utilidad negativa importante, güey.
La única forma de quitar esas cosas es corriendo a tu staff. O sea, sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea,
sí, corriendo al staff y contratando a alguien nuevo bajo nuevas reglas, cabrón. Sí.
Pero vuelvo al punto de la desinformación. O sea, dicen que le está renunciando a la mitad de Twitter. No lo sabemos. No lo sabemos. O sea, a lo mejor sí está renunciando mucha gente, pero a lo mejor no es tanta como dicen. Y sí va a tener el staff suficiente para...
Es que justo eso es lo que mencionaba hace algunas...
Si se cae o no.
Justo eso es lo que mencionaba hace algunas semanas, que dado que ya entramos en una empresa pública, o sea, ya no vamos a saber si le salió o no. O sea, la información que vamos a recibir de Twitter va a ser de boca, o sea, la información oficial va a ser la que nos dé él, ¿no? Con una cuchara en la boca, cabrón. Exacto. Entonces, no, pues sí, no vamos a saber.
Sí lo vamos a saber porque, o sea, si para el próximo jam o para los próximos dos jams no se ha caído Twitter.
Sí, pues ya la libró.
Pues yo creo que quiere decir que le va saliendo.
Ya la libró, por lo menos.
Que valga la evaluación a la que él pagó es otro tema.
No sé si vieron justo ayer una gráfica que sacó Zero Hedge, que es el outdash de Twitter, ¿no? O sea, gente que ha reportado que Twitter se le ha caído y venía así como obviamente de cero, y a las 5 empezó a subir así exponencial.
No
sé qué tan cierto sea. Ahorita sigue jalando.
Puede ser un chart crime también.
Sí. O sea, sí. Pero pues al menos, a ver, se ve que es una gráfica que va subiendo. Bien puede ser coronavirus en Sudáfrica, güey, no sé. No, es una gráfica que iba subiendo, güey.
Ajá. O sea, subió de cero a punto uno, pero pues estiraron un chorro el
eje.
Sí, sí.
Ajá,
sí,
y ya
sí.
Se ve así exponencial. Sí, sí, sí. Voy a decir algo que a lo mejor es una estupidez o hay que tomarlo mucho con pinzas. Mira, Elon está haciendo tanto el underdog, o sea, y esto es lo que hay que tomar con pinzas, porque sí, como el hombre más rico del mundo va a ser un underdog. Pero está, o sea, está siendo atacado constantemente por todos lados, que yo creo que le puede salir, y le puede callar la boca a todos. No sé.
Yo creo que sí. para él en este momento ya es personal, güey. O sea...
Eso está bien. Eso está bien.
Es un risk taker. O sea, es un risk taker y ha tomado riesgos que desde el punto de vista de varios son imprudentes porque, o sea, el estar a 2 semanas de la quiebra si no levantas fondos, pues creo que está cañón. O sea, tiene la personalidad que tiene el 2% de las personas y es el que la voló del parque. Pero no es tonto, o sea, mi punto es que no es tonto, y si lo toma personal, como dice, yo creo que está bien.
Ahora, también no, o sea, no está solamente metiendo cosas de su lana, o sea, al final ya fue un leverage
un
bayout.
Un consorcio.
Sí, y hay un chorro de gente con intereses en que funcione y en que le regresen sus dinero, ¿no? O sea, creo que de los 44 billones él solamente metió como 10, los otros 34 viene de otras personas. Entonces, en cualquier momento pueden decir, a ver, güey, la estás cagando, hazte para allá.
Hazte para allá, sigues teniendo tus
acciones, sí.
Pero ya el
sigues teniendo tu Twitter y tu palomita azul, pero deja que los adultos se hagan cargo.
O sea, puede regresar, pero quién sabe. O sea, pero hasta, o sea, hasta...
Hasta Jack Dorsey puede regresar.
Hasta Jack Dorsey pudiera regresar.
Híjole.
No, sí.
Sí, no. No, bueno, pero a ver...
Tampoco te gusta Gandalf moderno? ¿Qué tienes contra...?
Es uno de los güeyes, es uno de los güeyes más woks del mundo, güey.
Bueno, sí. Maldito Gandalf moderno.
Pero Gandalf, o sea, fumaba ayahuasca. O sea, la razón por la que Twitter tenía tantos ingenieros era porque iba Burning Man, llegaba un ingeniero a fumar ayahuasca con él, y es decir, ya estás contratado en Twitter. Cuando termine Burning Man, vete
a... Eres el nuevo director de Asuntos Inmigrantes. Oye, pero a ver, o sea, de verdad, Jack es tan cool, porque, o sea, según yo, hizo todo este complot de ah, me salgo a blog y, oye, para sacar estos juegos. O sea, no lo sé, ya no le gustaba Jack cómo funcionaba Twitter. O sea, de verdad está un poco...
Él odiaba al board y él culpa al board del estado de Twitter. Él dice que el board lo maniató, que no lo dejaban trabajar, que él quería algo distinto y que se fue por culpa del board, y que qué bueno que Elon haya tomado control de Twitter.
Y a los que compraron fue al board, ¿no? O sea, los que sí salieron fue el board.
Sí.
Date un poquito más el micrófono.
A lo mejor regresa Gandalf moderno.
A lo mejor.
Puede ser.
No sé, o sea, no sé. Sí, es impresionante. Es impresionante el... O sea, por eso Twitter es un servicio público. O sea, por eso está bien que lo haya comprado Elon Musk. Y ojalá le funcione el experimento. Porque, ve, llevamos hablando 10 minutos de una empresa que ni genera lana, que realmente es la plaza pública del mundo, güey. En donde se dan todas estas conversaciones. O sea, es un clásico ejemplo de una empresa que le genera más surplus al consumidor que al accionista.
Totalmente, totalmente.
Y
no,
mira, hay mucha desinformación, pero la quiebra de FTX y el drama de FTX, uh-huh, o sea, se vio en vivo.
No, ahí es donde se genera la información, güey. O sea, a ver, como consumidor tienes que ver qué es cierto y qué no, y tienes que hacer un double check de la información, etcétera, etcétera. O sea, tienes una responsabilidad como consumidor. Pero la neta es que ahí es donde se genera la información. O sea, así como la guerra del Golfo fue la primera guerra televisada todo el tiempo, 24 horas, güey, la siguiente guerra, o la guerra en Ucrania incluso, pues es, o sea, va a ser tuiteada, cabrón.
No, el mundo ya, o sea, todo se resuelve en tweets.
Sí. Sí, Zelensky, sí, sí.
Y Putin van a acordar a la guerra en un space. ¿Cómo se llama?
Sí, 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 en un hilo de Twitter, güey.
Ah, que por cierto, bueno, no sé si ya cambiaron el tema para allá que lo introduje.
Sí, ya mucho Twitter, cambia el siguiente tema. Ya, demasiado,
o sea,
Twitter.
Coven, o sea, ya Estados Unidos ya le dijo a Zelensky, ¿sabes qué? No más drones de combate. Ve y siéntate a negociar con este señor montaosos, también posible sociópata, y...
Posible, güey.
Posible, entonces, güey, ¿lo dudas?
Y buenas noticias para Powell y para la Fed: el precio del petróleo, pues, se cayó esta semana de 89 a 79, $10, y pues, Ahí va, todo se está acomodando. Los cimientos para el monumento a Powell en Washington se están acomodando.
Alimentos también.
De hecho, el petróleo en el año lleva 1.5% arriba. O sea, ya está como prácticamente como empezó el año, güey.
¿Dónde le pondría yo el monumento a Powell? Yo se lo pondría... A ver, es que hay monumentos en todas las pinches... O sea, déjame pensar. Déjame pensar, te digo al final del programa. Voy a estar pensando en dónde ponerse.
Debería de ser Powell así con la maquinita de... O sea, de imprimir billetes, pero al revés, ¿no? O sea, en vez de...
No. Powell como la justicia. O sea, sí, Powell con la banda en los ojos como la justicia. Con una mano la maquinita de billetes y con la otra mano una tijera de recorte, recortando los billetes que va saliendo, ¿no?
No, pues ahora mejor, que está saliendo. Mejor Powell... Con Yellen al lado y una paloma que sea Volker, no sé.
Oye, esa es muy buena idea, güey. Esa es muy buena. Hablando de Yellen, ya leí su biografía, está buenísima.
¿Neta?
Recomendación por la equidad de género. la biografía de Yellen. Está muy buena.
Cabecita
biografía.
Blanca. Ella es cabecita sí. blanca, pero es cabecita blanca buena.
Se me hace súper gris.
Pues, sí, pues o sea, por eso, güey.
Se me hace aburrida. Es... O sea, además se casó con George Akerlof.
George Akerlof. Ajá.
Que también se me hace, o sea, está cool, cosas que ha investigado, pero también es súper, o sea, imagínate sus conversaciones de la cena.
Sí, no, a ver, no, o sea, a ver, no son deportistas extremos ninguno de los dos. No me los imagino haciendo sandboarding con una GoPro en la mano de atrás, güey, pero pero no, está buena, o sea, es verdad lo que tú comentas, Luis, de cómo, pero justamente ese es el valor de cómo una persona tan callada y tan reservada y todo, pues literalmente ha subido en los rankings del poder hasta lo más alto que hay. O sea, es muy buen libro, o sea, justo por eso. O sea, es una oda a los introvertidos. Muy buen libro.
¿Es autobiografía o es biografía?
No, es biografía, es biografía.
¿Quién la escribió?
Tengo el libro acá en el cuarto, pero déjame lo busco en Google. Ahorita bueno, digo quién es. Ahorita les digo quién es.
Y continuando con este tema, fíjense que, o sea, estoy escuchando teorías, o sea, teorías que a mí me parecen, pues sí, a mí me parecen hasta tontas, hasta en el revisorio, porque son como estos analistas que, o sea, vamos a pensar fuera de la caja, pero vamos a pensar fuera de la caja por decir algo que nada más sea llamativo y no tiene pies ni cabeza. O sea, estoy escuchando que va a venir una double deep recession. O sea, ni siquiera ha pasado el primer dip. Y ya están haciendo el segundo. O sea, y la otra es que la inflación va a bajar, pero para después subir otra vez.
Esa la he escuchado también. Es medio sustentada, ¿eh?
¿Efectos bases?
¿Cuáles son las bases?
Por curiosidad. ¿Efectos bases?
Pues no, o sea, como que... O sea, todo lo que está pasando va a... eventualmente como reiniciar cierto consumo y ese consumo va a hacer que las cosas suban otra vez.
Ya sé dónde ponerle el monumento a Powell, güey. Es el mejor lugar del mundo, güey.
¿Dónde?
Afuera de la casa de Jeff Bezos, que está al lado de la casa de Woodrow Wilson. Jeff Bezos tiene una casa aquí que le costó 300 millones de dólares, que está al lado de la casa de Woodrow Wilson, que ahora es su museo. Y en aras, o sea, y sería lo mejor poner el monumento a Powell afuera de la casa de Jeff Bezos, güey.
Yo digo que enfrente del chipotle al que vas a comer. Sí,
yo digo que enfrente del chipotle sería lo mejor. Así de, ¿sí? Les traje trabajadores
vestidos. No, y que el monumento sea el meme del crypto trader, o sea, que no sea Powell el monumento, ¿no? Que sea una estatua de bronce del crypto trader poniéndose su gorrito de chipotle, güey.
O los dos, Powell, así en grande y señalando al crypto trader, güey.
Con su gorrito de chipotle. ¿Pero por qué enfrente de Jeff Bezos? No entendí.
Pues, no sé, como que sería toda una época, güey. O sea, la casa de Jeff Bezos, que pues obviamente es titán financiero, cuyas valuaciones pues se fueron arriba un poco con la burbuja de los 2010. Powell, que llegó a acabar con esos excesos, pero Amazon, que sigue, que, pues mal que bien ahí la lleva. Es una zona bonita. Obama vive también cerca de ahí. O sea, como que es una zona... Ajá. No sé, como que me late.
Y el ganador es Chipotle.
Exacto. Exacto. Tiene, al final, de Powell es para el pueblo, güey. Sí, Powell para el pueblo.
Powell es el banquero ultra rico para el pueblo.
Sí, güey. Sí.
Que vino a destruir tu trabajo. Pero es para el pueblo, güey.
Y a meterse a él mismo en una trampa de riqueza. Hay un conflicto de interés ahí. Por eso está subiendo tanto las tasas.
Para que su cuenta de banco le dé más.
Pero sí, sí hay varias teorías raras hacia adelante.
Oye, Luis, tú habías dicho, creo que ya han pasado, o sea, que el mercado se emociona, pero viene el print bajo. Pudo haber sido un error estadístico, así como cuando se apanica y los prints altos pueden ser un error estadístico. Resulta que el print de Health Insurance fue negativo, pero supuestamente se debe a un efecto contable. Entonces, entonces a lo mejor sí es por un error estadístico, un error de
Es que hay muchas
datos.
cosas que se calculan de formas muy raras. O sea, Health Insurance es el. Hay un post muy bueno de Outlaws, un episodio de Outlaws muy bueno en el que le dedican todo el programa a eso. Y Health Insurance va a ser negativo o flat por un rato.
Ah, todavía por un rato.
Sí. Exacto. Sí. El otro, pues es otro que es muy raro porque son observados, pues es todo lo que es vivienda. Entonces, o sea, como que la gente tiene una idea de que. Calcular la inflación es ir al súper y ver los precios de cosas y registrarlas. Y en parte sí es eso, pero en parte también hay cosas que se calculan de una forma bien esotérica. O
Y
sea.
cosas que inciden que no tenemos idea. O sea, está lo esotérico aquí en México, y Luis no me dejará mentir, pero los servicios de telefonía celular un buen tiempo estuvieron impactando la inflación a la baja, cuando el pico de gallo subía.
Sí, o por ejemplo, cuando quitan los cobros de largas distancias, ¿no? Que tienes así una baja en la inflación, pues, y fue por algo, o sea, no quiere decir que la inflación esté bajando, nada, ¿no? Es un elemento el que se dio a la baja. Sí, o sea, no tiene sentido, sí.
Pero pues, o sea, pero no tiene sentido y los seres humanos a veces tampoco y nos movemos en base a expectativas. Entonces, si estos errores estadísticos nos van a dar las expectativas para que no colapse todo, también.
No, no, y a ver, y tuiteaba el día de que salió el print y que todo se hizo rally, que era un buen día para tomar decisiones, porque justamente, o sea, ese rally se veía como un rally efímero, en donde o sea, estaban sobre exagerando, o sea, no había indicios de que las cosas realmente estaban mejorando. Entonces, fue un buen día para tomar utilidades. Un muy buen día para tomar utilidades.
Dicen que lo que más subió ese día fue el índice de Goldman de las empresas tecnológicas que no generan un peso de utilidad y que subió por short cover. O sea, porque había mucha gente apostando en contra y pues tuvieron que salir a deshacer sus apuestas y que eso fue lo que hizo que subiera. O sea, pero también es bueno porque eso, o sea, ellos estaban esperando algo muy negativo, muy negativo, muy negativo, muy negativo. Y a lo mejor error estadístico o no, o sea, no pasó el apocalipsis, entonces de todas
Bueno.
maneras su escenario fatalista no se dio y pues tienen que salir a deshacer sus apuestas, fue un buen día para que tomaran decisiones y lo van a replantear, seguramente van a seguir bajando, pero
Sí, pero por ejemplo, ve el Tino de 2 años, ¿no? Estaba en 4.70, baja hasta 4.29, y ahorita ya va en 4.46, güey. Entonces, la verdad es que, o sea, ya otra vez va, o sea, fue un muy buen día para tomar utilidades. Asumo que vendiste ARK, Paco.
Sí, ya
Sí,
tiene
sí.
rato, ya tiene rato,
Ah, ya lo vendiste.
ya tiene rato.
Vale.
Sí. Digo, que obviamente siempre te vas a arrepentir de algo, ¿no? Ahora me arrepiento de haberla vendido porque el día que subió, pues ya no la tenía. Siempre te puedes arrepentir de algo, pero sí, no, no, ya desde hace un par de meses ya asumí la pérdida y ya no pasa nada.
Por mero morbo, ¿cuánto la vendiste?
Ah, no me acuerdo, güey. Creo que
¿O
me.
cuándo?
¿Cuándo la vendí? 15 de agosto, ese día hice mi rebalanceo, güey.
Ahorita te
No,
digo
todavía
que.
está.
Oigan, ¿vieron que, o sea, el fondo Grayscale,
A 48,
que
no estuvo mal, güey,
no estuvo
50.
mal, no
Ajá.
estuvo mal. Sigue,
Digo, a ver,
está
seguramente la
out.
compraste en
Sí.
200, pero
Ajá, sí,
50,
claro.
50 está bien.
Ajá, sí, tal cual. Eso fue lo que pasó,
Pero si la
güey.
vendiste casi en 50, o sea,
Ajá.
con todo y el rally, pues de todas maneras, con ese mega rally que tuvo el día del print de inflación, o sea, tendrías 20% menos dinero de tu 5% que te quedaba. Y ahorita va a 30%. O sea, entonces está
Mira,
bien.
sí, o sea, al final, ajá.
Oiga, bien, vieron que seguramente el Bitcoin va a seguir en problemado un tiempo, no va a
Sí.
desaparecer, pero seguramente va a seguir sufriendo porque doña Katie Woods, némesis del señor González, ah, no, perdón, némesis del señor González, amiga del señor González que le contó sus argumentos. Le metió lana al fondo Grayscale, que el fondo Grayscale, que se está peleando con Gary Glenzer, con la SEC, para ver si por fin puede hacer un ETF. Que yo digo que no está mala la idea de un ETF. Qué chistoso. Respaldado por bitcoins físicos, sea lo que sea que eso sí existe. No se lo están dando, entonces el fondo está cotizando a un descuento como del 50% del valor de sus activos.
Y Katy ya entró a meterle lana.
Si mal no recuerdo, que no recuerdo bien cómo, pero Tria Rose Capital se metió, o sea, fue parte de sus problemas estarle metiendo lana a Grayscale. Pero sí, bueno, es cierto. Pues Katie dijo: el descuento es impresionante. Soy una inversionista de growth, pero esto es una oportunidad de deep value.
Una oportunidad generacional.
Entonces, seguramente van a continuar sufriendo.
No, y además, ayer o en la semana también Bukele dijo que iba a comprar un Bitcoin diario. De aquí a que
quiebre el país. Exacto. No, pues un Bitcoin diario, de aquí a que quiebre el país.
No, y tiene vencimientos ahorita en enero, la deuda de El Salvador tiene vencimientos ahorita en enero, y el yield está como en 40, 45% del bono. Entonces, ¿qué crees que esté descontando el mercado?
Justo te iba a decir eso, o sea, ¿cómo van, eh? Porque, por ejemplo, mi papá me decía el otro día que...
¿Compró deuda del Salvador?
No, pero me decía: oye, es que estoy escuchando en las noticias que le están súper bien en temas de seguridad porque metió a medio país a la cárcel.
Es que sí, no mames.
O sea, pero económicamente, no, pero pues ya, o sea, con un yield al 40%, ya.
De hecho, el que vence el 24, lo estoy viendo ahorita, el 24 de enero del 2023, o sea, le quedan 2 meses, trae un yield ahorita de 63%.
Qué desastre. Oye, imagínate ser el banquero de ellos.
¿Cómo? ¿No tienes autonomía? Ah, no, es el central, ¿verdad?
Es el central. O sea, no, el banquero, o sea, el...
Sí, el banquero privado, el que va a hacer las colocaciones.
Ajá. Qué desastre.
Híjole, ¿quién será?
No, quién sabe. No creo que sea Jamie Dimon, ni...
Nunca sabes,
ni DJ. ¿Quién es DJ? DJ
Solomon.
No, DJ Solomon.
DJ Solomon sí pudiera ser, ¿no?
Que acaba de pagar 12 millones de dólares por un caso de sexual harassment.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero sí, pues a ver si pagan. Deja ver cómo está sus vencimientos. A ver, tan. Pero, ¿cómo es eso? Pero pues un Bitcoin diario, a ver, no es mucho, ¿no? Ahorita que están $16,000 al día, ¿cuánto sería eso al mes? Serían 160 mil, 150 mil, 450 mil dólares, medio millón de dólares gastados en bitcoins todos los días, durante un mes.
Con El Salvador's People's Money, obviamente, no con el de él.
Ah, claro.
O sea, al mes, ¿cuánto representaría de las reservas? Poco, ¿no? De todas maneras.
Sí, o sea, sí. O sea, es poco, es un statement, pero aquí está.
Es ya, un statement, es un statement de: soy un necio que no acepto que me equivoco.
En 2023 tiene maturities por 666 millones de dólares.
Pues nomás falta que Bitcoin se multiplique por 1,000 y con eso lo paga, güey.
según yo, lo había sacado, al precio actual, no sé, pero había gastado como 105 millones, ¿no? En
No.
bitcoins.
En Bitcoin, sí, era como 0.5 de sus reservas, o sea, era muy poquito, si mal
Sí,
no
o sea, como,
recuerdo.
sí, como porcentaje de reservas de muy poquito. Pero pues la neta es que, o sea, 105 millones de bitcoins, digo, de dólares en bitcoins, pues por lo menos te ayuda a pagar.
Sí, pues nóminas, deuda, o sea, puedes
Pues
usar otra cosa.
una sexta parte de la deuda, güey,
Sí,
¿no?
sí, sí, sí.
Y ahorita esos 105 millones, pues ya no son 105 millones, ¿no? Eso fue lo que gastó en su momento.
Sí.
No, ahorita les digo, entonces, nada más que se termina de abrir mi Excelito en donde tengo esos datos. El precio actual, 16 mil dólares. Pues ahorita, o sea, sí, gastó cerca de 105 millones, ahorita ya vale 38 millones. Ha perdido solamente el 63%. Entonces.
Pues no le ha ido mal.
No le, oigan, lo sabrá, pero no, pero no, ellos tienen su wallet, ¿no? O sea, no es como que los pudiera tener en FTX o
Eso
algo
era lo
así.
más, eso era lo más chistoso del mundo, güey.
Bueno, a ver, tiene un wallet, pero quién sabe si, o sea, no si es
¿Dónde
un
está
hot
resguardado ese
wallet
wallet?
o es un cold wallet.
¿Tendrá algo que ver con Madoff, digo, Bankman?
No sé.
En algún momento vi, digo, pero volviendo a tu punto hace rato, Walter, de los, de los fraudes y de los news y el cuidado que hay que tener, que es, y ya no abrí el link y la verdad no me interesa tanto como para hacer research, que sí tenía lana metido en los fondos de Sam Bankman. Lo mejor, o sea, urge que empiece ya el Chapter 11 para
Ya
saber,
empezó, güey. Ya
no, pero o
empezó.
sea, ya que digan quién tenía su lana metida ahí.
Urge que lo metan a la cárcel, güey.
No lo
O
van a
sea. No,
meter.
ya. O sea, no sé si viste el hilo que sacaron de una chava que se echó las 32 páginas del inicio del Chapter 11. Donde decía,
Es una
sí, a ver, le prestaron
vergüenza.
un billón. Y además los gastos de los empleados, o sea, los reportabas por WhatsApp y te los aceptaban con un emoji. ¿No?
Se aprobaba, exacto, sí.
Se aprobaban con un emoji, no sé cuál sería ese emoji. ¿Qué otra cosa decía de
Oigan,
que estaban?
es una buena encuesta para la audiencia.
¿Qué emoji usaban?
¿Qué emoji usarían ustedes para probar gastos
Exacto,
gastos
exacto. Yo
corporativos?
ya sé cuál lo usaría para el no aprobar gastos, o a lo mejor cuál era el que usaban. O sea, seguro era la manita o y el dedo. Porque estaba escuchando, o sea, estos cuates hablaron con Sequoia, creo que a principios de este año, con Chamat, que, o sea, critica mucho, pero pues él tampoco lo ha hecho muy bien este año, Baby Buffett, que él se autocomparaba con Warren Buffett y nada que ver. Pero bueno, cu cu cuenta Chamat que tuvieron llamada con FTX, que les mandan una recomendación de, oye, yo creo que no le vamos a meter lana, pero estas son mis recomendaciones, deberías de hacer un board, deberías de hacer no sé qué, ta, ta. Ya que tengas esto, volvemos a platicar. Y que la contestación fue, go fuck yourself.
Sí.
Yo, a ver, o sea, mi take de todo esto es con los inversionistas, güey. O sea, Sam Bankman a lo mejor era criminal, a lo mejor estaba loco, a lo mejor no sabía lo que hacía, a lo mejor le creció demasiado rápido para su propio bien. Eso no tengo idea. Pero de lo que sí tengo idea es de los inversionistas en esta cosa. O sea, Sequoia, el equipo de BlackRock, Ontario Pensions, o sea, ¿qué estaban pensando, güey? O sea, ¿qué estaban pensando los inversionistas que le dieron tanta lana, que valoraron una empresa en 32 billion, sin ponerle un board, sin hacer el mínimo de due diligence? O sea,
Sí,
no,
sí,
o
sí.
sea, ¿qué estaban
Aunque
pensando, güey?
el Ontario Pension metió, creo que 0.05% de sus assets, pero de todas maneras, ¿qué
Sí,
estaban pensando?
lo que
Lo que
sea,
sea,
güey.
si yo fuera un pensionado estaría bastante
Pues sí, porque te la aplican
alarmado.
ahorita, o sea. Porque a ver, si tú eres un pensionado o un inversionista, es de, a ver, si ya la regaste en esta, pues ¿en qué estás metiendo el resto de la lana? O sea, porque es un tema de confianza, pero, o sea, ¿qué
Sí, eso
ñongas?
significa que no hicieron el due diligence en esta y en quién
¿Y
sabe
en quién
cuántas
sabe cuántas
más.
más? Ajá, sí.
¿Quién sabe?
Bueno, yo nada más
Pero
quiero saber si ya estás feliz, Luis, ya tronó lo que tenía que tronar.
Obviamente
Vámonos. No, creo que no, güey. Creo que no.
No, no se puso feliz con la amenaza de la Tercera Guerra Mundial, güey. Misil ruso, ucraniano. O sea, si eso no lo hizo feliz, güey. O sea, yo por eso siempre le pregunto, Luis, o sea, ¿qué tiene que tronar? O sea,
es que eso no iba a hacer feliz a nadie, güey.
A nadie. Güey, no que queremos que truenen cosas, güey. O sea, no queremos que truene algo sistémico, güey.
Pues sí, güey, pero no.
Pero no tanto, no tanto.
No la vida en el planeta, güey.
¿Qué más sistémico que la vida en el planeta, güey? Creo que, por cierto, estamos grabando el 18 y salió por ahí alguna página, no sé si sea cierto o no.
Ah, hoy sale el video porno, va.
Hoy sale el sextape entre Sam y su CEO, y el CEO, la CEO
de Alameda. Dilo bien, güey. Alameda. Porque esto va a brindar transparencia al mundo cripto. Por favor, nadie, no le hagan eso al mundo. Nadie quiere ver eso. Y además,
Paco difiere.
Bueno, ya, me voy a callar, pero nadie quiere ni debería de estar interesado en ver eso.
I can agree with that. Eso puede que tenga sentido. Oye, pero sí, pues qué puede tronar, no sé. O sea, ajá. Están tronando muchas cosas y al final el sistema se está volviendo, o sea, está mostrando su fortaleza.
Su resiliencia.
O sea, hay que darle crédito a los arquitectos post-2018 que les está saliendo su jugada. O sea,
es que él sabe. Vamos a ver. O sea, hay que hacer los sistemas fuertes a prueba de estupideces. Ajá. O sea, no hay que hacerlos eficientes, hay que hacerlos
resilientes, sí, redundantes, crear redundantes. Redundancias.
Exacto.
Por eso tienes a FTX y a Binance. Redundancia.
Oye, hubo una. La mandé ahí, no sé si se metieron al final. Una entrevista del Wall Street Journal, un live chat de un periodista del Wall Street Journal.
No lo he podido ver, pero lo quiero ver. Pero, velo. Perdón, te interrumpí.
Ah, ¿con Sam?
No, con la CFO de Binance.
Ah, ok.
O sea, está muy chistoso y claramente eso va a estar en el documental o en la película. Está el del Wall Street Journal. Buenas tardes, estamos aquí con la CFO de Binance. ¿Cómo estás? Lo primero que quiero decir es que FTX era un fraude y nosotros no. Estoy muy bien. Estoy muy bien, gracias.
Oye, eso es preocupante, ¿no?
That's reassuring, güey.
Eso es preocupante. ¿Por qué tienes que estar desmintiendo tanto? Exacto. Lo voy a ver ahorita.
Sí, ahí lo vamos a subir al hilo, pero sí. Pues es que son los que siguen, o sea, son los grandotes que siguen. Y pues, o sea, ahorita, pues, lo que les queda es el ejercicio de relaciones públicas.
Pues sí, pero hay formas, güey. Sí,
pero hay maneras. O sea, por eso la Fed es lo que es hoy en día. O sea, porque ellos saben que sus comunicados son su mejor herramienta. Y no salen a decir cosas así. Lo primero que les quiero decir es que la inflación no se nos ha salido de control y no vamos a entrar en recesión.
Bueno, o sea, buenos días a todos. Sí, exacto.
Me acuerdo una vez una llamada con el gobernador del Banco Central de Nigeria, cuando yo trabajaba con Nigeria en 2013, la Naira se les depreció 300%. Y cuando iba en 50, salió el gobernador del Banco Central a decir, there is no need to panic. Ese día se depreció otro 50, güey.
Claro, güey. Sí, es el defender el peso como un perro, güey.
Como un perro, o sea, es así, comunicación con inversionistas o con el público, el mercado en general, one on one. No digas que no es momento de entrar en pánico. O sea, eso solo es como los halts en el mercado. Ah, vamos a cerrar el mercado porque está cayendo 7%, lo vamos a cerrar para que deje de caer. Corte A, lo vuelven a abrir, 13% abajo. O sea, sí, vamos a cerrar el banco porque la gente está retirando su dinero. O sea, lo vuelves a abrir y ya no hay banco.
Lo de los holds no se me hace mala idea, güey.
Depende.
Porque sí, o sea, sí, ok, ya, te cierran todo y dices, ok, vamos a... O sea, haces por lo menos un research de 15 minutos de si efectivamente está yendo todo al diablo, no, güey. Cosa que si lo tienes abierto así, no más, está yendo al diablo, no, depende,
no,
vete.
No, déjenlos abiertos. O sea, el hombre que quiere quedar del mundo está a favor de los Hals.
Sí, o sea, no, pues. Sí, exacto, o sea, es la cosa más inconsistente del mundo, güey.
No quiero quedar del mundo, solamente quiero que algo...
Solamente quiero que algo se rompa para que haga arder el mundo y luego llegue la Fed y lo salve. Pues no, mejor que no
lo,
se rompa
y luego,
nada,
y luego él ni se haga Hals.
Exacto. Pues mejor no rompa nada, güey.
Algo se tiene que romper para sacarlo, güey, para que se purifique el mundo.
No,
pon eso en la
encuesta.
Pon eso en la encuesta. ¿Tú opinas que lo que Luis González quiere que se rompa no existe? Sí, no.
Va. La encuesta es para los que nos escuchan o nos ven en Spotify. Ya estamos poniendo encuestas y pues, participen en nuestras encuestas.
Oigan, pues, ¿qué onda? ¿Recomendaciones?
Recomendaciones. Empiezo yo sí tengo y las voy a decir ahorita porque
siempre mandas
a corte y se cae la audiencia y es tu culpa que la audiencia se caiga.
Paco es tardido porque Spotify nos da unas métricas de retención de ver cuánto, o sea, hasta dónde la audiencia llega y hasta dónde se empieza a salir del episodio. Y es bien curioso que cada vez que Paco dice la recomendación vegana, todo mundo se sale. Entonces, por favor, no se salgan y escúchenla. Quédense. Porque tienen cosas interesantes.
Quédense, Luis y yo vamos a decir cosas, vamos a dar recomendaciones buenas. A ver, vas.
Le pueden poner fast forward. Le pueden poner fast forward.
Sí, le pueden poner. Ajá, sí. O sea, se pueden saltar 30 segundos y ya.
No, a ver,
audiencia cayendo, audiencia cayendo.
Ya podemos decir lo que queramos, ya nadie está escuchando.
Exacto.
No, la recomendación vegana de la semana, ahora que estoy aquí en DC, yo ya vuelvo a México la semana que entra, pero la recomendación vegana, pues es el mejor lugar vegano de la ciudad, que es DC Vegan, para los que están acá, y si alguien, digo, la semana que entra es Thanksgiving, pero bueno, pues si alguien nos escucha en DC y quiere ir, pues vamos un día de estos. Fukuyama, Trust, ya lo recomendé, gran libro. La biografía de Yellen, que ya vi, y le escribió un periodista que se llama John Hilsenrat, muy bueno también. En el espíritu del Tao del Capital, que están leyendo, y de Tao Te Ching, quiero recomendar a mi maestra de yoga, que está en el DF, Adriana Galicia, muy buena maestra, y también está metida en temas de Lao Tse y Tao, etc.
¿Y dónde la encuentran?
La pueden encontrar en su cuenta en Instagram, Guanaco con H88, Guanaco 88. O da clases particulares o también da clases en una academia de yoga que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, Adriana es muy buena. Vayan a tomar clases de yoga con ella. Y bueno, son las recomendaciones del día de hoy.
Muy bien, yo me... Bueno. Dale. No, mejor, no, es bueno, sí, ya no importa qué digamos. Ya no hay gente oyendo.
Y ya no hay gente. No, o sea... La voy a recomendar sin verla, pero ya salió 1899. No, porque apenas...
¿Ya salió?
Según yo ya salió, sí, ya la vi en Netflix, sí. El primer episodio fue ayer. El primer episodio de 1899 fue ayer. Es de los creadores de Dark. Entonces no la he visto, pero ya me gusta. En el próximo jam les digo si me arrepentí de mi recomendación. Y pues no sé qué más quiero recomendar, Luis.
Yo dejé un poquito
aunque no nos escuche nadie.
Ya no importa. yo dejé un poquito al lado las cosas financieras, pero me seguí con Japón. Y estoy leyendo un libro de Mishima, que no sé si lo ubiquen, Yukio Mishima, es buenísimo. He leído ya bastantes. Bueno, lo primero que empecé a leer hace ya tiempo es su tetralogía, El Mar de la Fertilidad. Muy, 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 muy bueno, muy recomendable. De hecho, el último libro que escribió fue el último de la tetralogía. Ese último libro lo terminó de escribir, se lo dio un amigo ese día y a las 5 de la tarde fue a intentar hacer un golpe de estado en Japón. Obviamente no terminó bien, se terminó haciendo el seppuku o harakiri para los cuates. Pero bueno, el que estoy leyendo ahorita se llama Después del banquete. Está bueno. Lo interesante de Mishima es como que la vieja oleada, la que se quedó resentida después de la Segunda Guerra Mundial, en donde pues iban a ser la gran superpotencia y después llegó el extranjero y los empezó a occidentalizar, y entonces es como toda esa reacción bueno, más bien toda la obra de Mishima es toda esa reacción ante esa occidentalización del Japón. Está muy interesante, todos son novelas, entonces son amenas. Yukio Mishima, léanlo, muy bueno.
Después de esa, yo no he leído los libros, pero sí vi la película, Mishima.
¿Cuál?
Mishima, así se llama.
Okay. Mishima,
que es biografía, musicalizada también por Philip Glass. Y en es buenísima la película y la banda sonora es mejor. Y en ese tenor hay una película loquísima que seguramente la han de encontrar en YouTube, que es de culto, que trata sobre un veterano de la Segunda Guerra Mundial, grabada en los 80s, el señor ya grande, que se llama The Emperor's Naked Army Marches On, el ejército desnudo del emperador sigue marchando. Uh-huh. Es uno de esos veteranos que nunca entendió que la guerra terminó, y que luego cuando lo entendió se volvió loco, ya grande, ya en sus 80 años se volvió loco, y entonces se volvió pacifista, y entonces intenta hablar. Es un documental, está buenísima. Es muy difícil encontrarla en plataformas, pero seguramente en YouTube, en una de esas está. Buenísima película.
Vale. ¿Qué más?
Síganos en redes, diseminen el podcast, diseminen el podcast.
Pónganos 5 estrellas.
Reseña buena onda. Todavía hay lugares para la posada, para que vengan.
Compartan, evangelicen al mundo con el evangelio de no confíes en nadie, pero sí en el sistema.
Y nadie sabe nada. Ese es también,
pero las cosas funcionan.
Y todo va a tronar.
Para resucitar de nuevo.
El mercado es un ave fénix. El mercado es un ave fénix en constante movimiento.
No, estoy de acuerdo con eso.
¿No estás de acuerdo con eso?
Estoy de acuerdo con eso.
Ah, ok.
Entonces, suscribo.
Sí.
Pues miren, argumentos en los que los permavers y los optimistas pueden estar de acuerdo. Pero bueno.
Nos vemos el siguiente lunes.